En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, amigos, las 10 y 13 minutos de la noche, 9 y 13 minutos en la Comunidad Canaria. No perdamos tiempo y pongamos proa a lo que ha sido la gran polémica del día, y así marearemos poco la perdiz. Ana Grau, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Ha resuelto bien Carmena la crisis Zapata, sí o no?
No.
Emilio Cammani, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sí o no?
No.
Carlos Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Mal.
¿Sí o no?
Y no.
Bueno, pues ahora podéis justificarlo.
Vale. No, hombre, yo creo que Manuela Carmena se ha visto en una encrucijada entre marcar paquete interno o marcar paquete externo. Ha elegido marcar paquete interno y hacer piña.
Esa expresión yo nunca.
Con una tribu, digamos, que encima no es la suya, sobrevenida. O sea, yo creo que ella ha dado muestras de debilidad, porque yo creo que esta persona, este sujeto, se tenía que haber ido a su casa en el minuto uno. Y ya que no tuvo la dignidad de dimitir y dejar todos sus cargos, Manuela Carmena tenía que haberle mandado a su casa directamente. No lo ha hecho por no dar una imagen de ceder a presiones externas, lo cual demuestra probablemente que el estado de ánimo y la salsa mental de este sujeto no es un fenómeno tan aislado, sino que mucha gente, por lo bajini de esa cuerda y de esa condición, comparte esa manera de pensar.
A ver, Emilio.
Pues yo creo que es que han utilizado un truco muy rastrero. No sé hasta qué punto, por supuesto, para su gente valdrá, me imagino.
Ya, pero para nadie más.
Para nadie más. Pero el caso es que presentarte como, no, ya no voy a ser concejal de cultura, que por lo visto es una cosa muy importante, y me voy a limitar a ser concejal de distrito, que por lo visto es una cosa mínima y tal. Es verdad que al menos en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que yo sé, se tiene, por ser como cosa importante, a la gente así, digamos, de renombre, se le dan concejalías de área, y a los que no tienen tanto, pues se les conforma con concejalías de distrito. Pero, por otra parte, no dejan de ser concejales. A mí me parece que ser concejal de distrito puede ser tan importante como concejal de área, por lo menos para los de ese distrito.
Y en todo caso queda muy por encima de la dignidad acreditada por esta persona.
Claro, es un
rango que le viene grande.
¿Qué pecado han cometido los pobres ciudadanos madrileños que viven en Fuencarral Hortaleza para tener que soportar a este tío de concejal de distrito?
Porque le ha tocado Fuencarral Hortaleza.
Eso es lo que he leído, que le han dado la concejalía de distrito de Fuencarral Hortaleza.
Entonces, no te preocupes, porque el que está de coordinación de distritos, que es Nacho Murgui, este es un personaje de muchísimo cuidado. Este aparecía.
Bueno, ahí voy. Es que yo creo que, al margen de la anécdota, que no es tal, o sea, a mí me parece que tiene categoría, yo estoy bastante indignado porque la gente esta mañana, cuando digo la gente, me refiero a la gente que circulaba por la tertulia de Federico y el propio Federico, estaban poniendo el acento en la responsabilidad de los partidos de la oposición por no haber denunciado, por no haberse estudiado quiénes competían contra ellos en las elecciones. Y me parece bien que hagan esa crítica, porque pueden tener razón. Ahora, yo creo que la responsabilidad mayor es de Carmena. O sea, tú no puedes aceptar ser jefe de una lista sin saber quién va en tu lista. Es decir, a ver, ¿a quién me ponéis? O sea, yo estoy amparando, estoy encabezando una propuesta de representantes ciudadanos y quiero saber si esos representantes están a la altura de lo que yo entiendo como responsabilidad política. Le han metido varios goles y luego ha tenido, como decía Ana, la indignidad de no tener el valor suficiente de llevar el razonamiento hasta el final. Si se es indigno, se es indigno. O sea, indigno como concejal de cultura, como se llame esto, no podía serlo porque no había tenido tiempo de ejercer. O sea, lo han quitado de ahí. Pero, sin embargo, lo mantienen en lo fundamental, que es la representación de los ciudadanos, el contacto con la gente. A mí eso me parece una tomadura de pelo. Y luego, puestos a seguir arreando a alguien, quiero arrearle a Ángel Luis Carmona, Antonio Manuel Carmona. Pobre hombre, y siempre le cambio el primer nombre de pila. Quiero escuchar un testimonio que se llama Carmona no suficiente. Lo digo porque Javier García Gil tiene que saber cómo se identifica. Para que veáis, este hombre, pongámoslo en antecedentes, es el que hace posible que Carmena sea alcaldesa de Madrid, ¿correcto? Por eso tiene más responsabilidad que los demás.
Totalmente.
Sin su voto, Carmena y la gente de Podemos no hubieran llegado a la responsabilidad de poder sin ser la lista más votada en el Ayuntamiento madrileño. Y cuando se entera de los tweets de este Zapata, de lo de los judíos en el cenicero de 600, etcétera, etcétera, inmediatamente exige su dimisión como concejal, no como responsable de cultura, como concejal. Y cuando le dicen que sigue como concejal, pero no como responsable de cultura, hace esta deposición pública.
No, yo en su caso hubiese dimitido como concejal, en su caso, pero eso no es... Tener un acta, el acta de concejal es personal e intransferible. Por lo tanto, yo no puedo reprobar políticamente algo que es privado.
¿Cómo dice que no puede reprobar políticamente algo que es privado?
Es privado.
Pero vamos a ver, ¿no? Es que yo me he indignado.
Cargo privado.
O sea, me he indignado. O sea, me toma por imbécil, que es lo que más me cabrea.
Bueno, el problema que tiene este hombre, a ver, se ha metido en un jardín, porque, digamos, yo creo que la moraleja de esta historia es que el PSOE prefiere que gobierne un idiota que el PP, en cualquier lado, ¿no? Entonces se ha metido una política de pactos de la que son prisioneros ahora. Entonces se trata de justificarlo. Lo invendible, porque en este caso, bueno, pues no hay por dónde cogerlo. Y además yo creo que le han humillado, que le han revolcado, porque tú has pedido la dimisión y lo que han hecho es exacto, han hecho que un acto de sacarse ni siquiera un conejo a la chistera, se han sacado un hámster.
Pero si es que le anunciaron, o sea, la formación.
Yo creo que yo si fuera Carmona me sentiría que me han tomado el pelo.
Le anunciaron la formación antes de que empezasen las conversaciones. Ya sabían quién iba a ir, qué personas y en qué áreas. Antonio Miguel Carmona, además, él personalmente, yo lo sé porque yo sí que tengo trato con él, tiene una relación muy especial con el colectivo judío. Es decir, no puede estar más en las antípodas de lo que ha dicho.
No, si él por dentro está rabiando.
Lo que pasa es que es bestia. Es decir, que se está tragando no un sapo, se está tragando toda la colección de sapos del lago. Entonces,
sí, sí.
Yo, el papelón que está haciendo este hombre, que está sustentando y que nos está condenando a todos los madrileños a tener que estar soportando esto, a colectivos con los cuales él tiene una vinculación especial, y lo sé, los ha defendido en un montón de ocasiones, tiene relación directamente con el colectivo en España de ellos. O sea, el papelón que está haciendo este hombre...
Es que no pueden recular. Lo que te está demostrando es que no pueden recular, que se han metido en una pendiente.
Y argumentar que es que un cargo público es una cuestión privada. Pero oiga, usted la diferencia entre la órbita privada y la órbita pública, ¿dónde la establece? O sea, usted, a nosotros, con 9 concejales, con un resultado espantoso que ha tenido Antonio Miguel Carmona, el Partido Socialista, nos ha condenado a tener que tragarnos a una colección que no es este señor, Guillermo Zapata. Es Guillermo Zapata, es Pablo Soto, es Nacho Murgui, es Rita Maestre. Si están todos, y vas mirando las listas uno tras otro, y está Isidro López en la de la comunidad, y está en Alcorcón un bestia que va diciendo que si hay que bailar sobre el cadáver de no sé quién. Es decir, hay una colección ahí. Y lo sabía Antonio Miguel Carmona perfectamente, porque los conocen y saben perfectamente quiénes son. Porque uno de ellos, por ejemplo, Guillermo Zapata, es absolutamente conocido en Madrid porque es de los que lanzaron la ocupación del Patio Maravillas. Y lo conoce todo el mundo. Entonces, argumentar ahora que te llega de nuevas esto...
Bueno, yo...
Perdón. No, ahora luego seguimos. No, es que quiero ser puntual con una cita, bueno, relativamente puntual, porque habíamos quedado a las 10 y son las 10 y 20, pero como estamos pendientes, creemos que se ha paralizado todo el proceso de pactos con lo de los ayuntamientos, y no es verdad. Ahora le llega el turno a las comunidades y prácticamente están todas claras. La que costó más en principio, por los avatares que se fueron produciendo durante la negociación, fue, como sabéis, la Comunidad Valenciana, donde al principio parecía que era fácil el pacto de la izquierda, después se torció un poco porque Compromís exigía algo que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana no quería darle. Bueno, al final hubo pacto y con casi toda seguridad Ximo Puig va a ser el presidente de la Comunidad Valenciana tan pronto como se pueda convocar el debate de investidura. Don Ximo Puig, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La primera pregunta que le quiero hacer es precisamente esa, es decir, ¿se va a demorar mucho su nombramiento como presidente de la Generalitat?
Bueno, pues depende un poco de los plazos y de la voluntad que tengan todos los grupos políticos para intentar cerrar lo máximamente posible los plazos, ¿no? Porque el problema que hay en estos momentos es que según los plazos, pues esgrimidos en la ley, hay una semana, pero yo creo que se podría avanzar.
Sobre todo porque todo el bacalao está vendido, hasta donde nos cuentan los medios de comunicación. ¿O queda algún fleco por atar, don Ximo?
No, flecos aún quedan, ¿no? Pero en cualquier caso hay una convicción de hacer un gobierno que desde luego atienda a lo que es la realidad de esta comunidad. Esta comunidad tiene una triple crisis muy grave, política, económica y social, ¿no? Hoy, por ejemplo, desde el punto de vista de la crisis política, ha ingresado en la cárcel el exconsejero Blasco, ¿no? Tenemos un problema de reputación muy grave y tenemos que superar esta situación lo más rápidamente posible. Por eso yo creo que lo lógico sería que pudiéramos hacer pronto este debate de investidura, que pudiera haber un nuevo gobierno, y un gobierno que tiene que ser abierto y no frentista.
Lo que pasa es que, fíjese usted, dice un gobierno abierto y no frentista cuando usted pacta con partidos que lo que han dicho públicamente es que cualquier cosa antes que entendernos, por ejemplo, con el Partido Popular, eso no es frentismo.
No, porque el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha tenido unas actitudes muy frentistas. Entonces, yo creo que el Partido Popular, sobre todo yo creo que sus votantes a mí me merecen un respeto enorme, y es lo que soy presidente, voy a ser presidente para los votantes de todos los partidos y muy especialmente para los que no han votado y para los votantes del Partido Popular.
Sí, pero fíjese, tengo yo la impresión, y además he hablado con no pocos de ellos, señor Puig, que le miran con cierto recelo, diciendo, bueno, el Partido Socialista es un partido que durante muchos años en la Comunidad Valenciana ha mantenido posiciones de sensatez. El señor Puig es una persona que no parece que tenga ninguna habilidad especialmente peligrosa, pero ha establecido un pacto para empezar con un partido como Compromís, que lleva en sus genes, en su ADN, un potencial nacionalista que no sabemos hasta dónde nos puede llevar. ¿Eso no le hace a usted especialmente simpático frente a los electores de la derecha?
No, pero yo creo que los electores tienen que saber cómo ha quedado la situación en la Comunidad Valenciana. Y matemáticamente la única solución estable es esta. Pero desde luego el Partido Socialista es garantía de la unidad de España, claramente, y es garantía de un trabajo no frentista y un acuerdo general. Yo creo sinceramente que eso los ciudadanos lo van a ver cuando gobernemos. Y yo desde luego, si soy presidente, es en esas condiciones, en las condiciones en las que no va a haber ni frentismo y desde luego ningún tipo de mirada revanchista.
Sí, pero fíjese, tratando de llevarle a donde todos los comentarios de la Comunidad Valenciana han estado durante los últimos días. Usted hace ese discurso, que es un discurso naturalmente, digamos, buenista, en el sentido de que usted no puede hacer otra cosa. Pero se entrega políticamente a una coalición que numéricamente es superior a la fuerza que usted controla en el Partido Socialista y que además, según nos cuentan, está muy cerca de llegar a un acuerdo para converger en una plataforma electoral única frente al resto de las formaciones políticas, entre otras la suya, en las elecciones generales del mes de noviembre. Es decir, que usted va a ser líder de una coalición donde el coligado va a tener más fuerza que usted desde el punto de vista de los votos.
No, pero eso es un escenario que no se corresponde en estos momentos con la realidad. Aquí hay un partido que es el Partido Popular, que renunció a formar gobierno porque no tenía capacidad de generar un gobierno por la aritmética electoral. El segundo partido es el Partido Socialista, y el Partido Socialista ha conseguido formar un gobierno lo más estable posible, con limitaciones efectivamente, porque la realidad electoral, lo que han dicho los ciudadanos, es la que es. Y por tanto, lo que tenemos que ver es que con esa realidad electoral que hagamos políticas que finalmente le den solución a los problemas de la gente. Yo creo de verdad que hay que ser bastante más heterodoxo y hay que tener una mirada más abierta. Y por los hechos les conoceréis y vamos a ver exactamente hasta dónde llegan las políticas. Y luego, mire, el pacto que nosotros hemos llegado, hay muchas políticas que nosotros vamos a implantar en la Comunidad Valenciana que son políticas que la CDU en Alemania implantó hace mucho tiempo. Por tanto, no hay que hacer ese tipo de política de miedo porque no tiene sentido.
Una de las cosas que usted ha dicho, lo ha dicho en esta misma conversación al principio de este rato, de este intercambio de opiniones, es que usted quiere ser presidente de todos. Y además ha hecho declaraciones previas que también decían quiero sumar a Ciudadanos, porque Ciudadanos ha sacado un buen resultado, tiene una representación parlamentaria en las Cortes Valencianas, nada desdeñable. Sin embargo, sabemos que Ciudadanos está en una posición de decir yo con Compromís no voy ni a la vuelta de la esquina. ¿Usted se cree lo suficientemente habilidoso como para que se eliminen esas asperezas y que Compromís y Ciudadanos puedan trabajar juntos o pactar determinadas posiciones políticas?
Es necesario que sea así. La convivencia es esto. Y yo desde luego creo que Ciudadanos en la Comunidad Valenciana tiene un papel muy importante. Tenemos que buscar fórmulas de conexión, fórmulas de complicidad, porque al final aquí nos jugamos una sociedad que en estos momentos desgraciadamente tiene problemas que nos llevan a tener el 37% de fracaso escolar, el 31% de exclusión social, un paro más elevado de la media nacional. Por tanto, yo creo que hay que hacer esfuerzos superadores y creo que Ciudadanos está en esa dirección. Yo, desde luego, voy a tener permanentemente un diálogo abierto con Ciudadanos, sin ningún lugar a dudas, porque creo que representan también el cambio en esta comunidad.
Dicen los analistas políticos de la Comunidad Valenciana, yo no lo soy porque vivo desgraciadamente alejado de ella, que Mónica Oltra tiene una voracidad política sin límites y que, por lo tanto, va a estar al acecho de su posición de liderazgo y que a la mínima le va a tratar de madrugar la merienda. Y, sin embargo, usted está obligado a confiar en alguien a quien va a nombrar como vicepresidenta. ¿Eso es fácil? Es decir, ¿se puede usted fiar de alguien que en el fondo sabe que quiere el puesto que usted ocupa?
Bueno, es lo que es. Yo creo que al final lo importante de verdad es que cada uno sea consciente de lo que representa. Yo voy a ser el presidente de la Generalitat de todos y todas los valencianos. Mire, yo lo que nunca voy a hacer es hacer una línea entre los valencianos buenos y los valencianos malos. Y que de verdad hemos de ser conscientes de la dificultad de este momento. Y si alguien quiere jugar a política de regate corto, se ha equivocado, porque este no es el momento. El momento de ahora es mirar un poco hacia arriba y no hacer esas políticas de carácter cortoplacista. Eso, el cortoplacismo, es lo que está matando a la política española.
Una cuestión hablando de mirar hacia arriba, no le quiero entretener mucho porque sé que es tarde y que está usted muy trillado y muy cansado, y por otra parte está más que justificado. Pero he visto algunas de las propuestas que están circulando, propuestas programáticas que están circulando entre sus socios de gobierno, en este caso concreto entre Compromís. Ustedes llegaron a un acuerdo y quieren hacer un primer objetivo, un primer reto, que es el del rescate ciudadano. Pero a costa, dice Compromís, de subir 10 impuestos. Y digo yo, a ver si por rescatar a unos van ustedes a ahogar a la mayoría.
No, pero eso no está en el acuerdo programático, no está la subida de impuestos. Lo que está en el acuerdo programático, efectivamente, es que hay medidas, ya le digo, medidas de carácter social, que en países europeos donde gobierna la democracia cristiana están adoptadas. Si una persona no puede pagar el agua y la luz, habrá que ayudarle para que eso sea posible, que por tanto tenga una vida digna. Yo creo que muchas veces se hace demagogia en muchos aspectos. Yo no el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero creo sinceramente que muchas veces estigmatiza al adversario de una manera ilícita, ¿no? O ilegítima, porque en estos momentos nuestro programa es un programa socialdemócrata moderado, el acordado con Compromís y con Podemos, porque realmente no se puede ir mucho más allá. No es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Si nosotros tenemos 40.000 millones de euros de deuda, pues la verdad es que tenemos dificultades muy graves para atender los grandes problemas de esta comunidad. Ahora bien, si hay que atender algo, en primera instancia, es aquella gente que está absolutamente más desahuciada, está más fuera del sistema. Yo creo que eso lo entiende cualquier persona que tenga una cierta capacidad de compasión y de dignidad.
Una última pregunta, señor Puig. Si usted, después de nombrar gobierno, descubre que en su vida pasada alguno de los consejeros de la Generalitat ha hecho tweets diciendo que la mejor manera de traer a los judíos es en el cenicero del coche, ¿qué haría?
No, me parece terrible, lamentable, impresentable. Me parece indigno de una persona decente y, por tanto, yo creo que no puede haber personas que opinen eso y estén gobernando.
Es decir, que usted no le quitaría solo la responsabilidad de gobierno, sino que le exigiría el acta de representante de los ciudadanos.
Por supuesto, yo creo sinceramente que tener esas ideas, hacerlas públicas, es claramente una cuestión que no es decente.
Señor Puig, le agradezco muchísimo que haya tenido la amabilidad y el cuajo personal, porque ¿cuántas horas lleva usted hablando y haciendo actos públicos desde que se levantó esta mañana?
La verdad es que llevo muchos días porque además ahí estuve en Andalucía y llevo unos días, muchos días ahí absolutamente dando la cara, porque yo creo que hay que dar la cara. Hay una cuestión que es fundamental. Es verdad que a estas horas de la noche incluso puedes decir alguna cosa que mañana alguien te eche en cara, pero yo lo que les he comentado a vuestros oyentes es una absoluta libertad y con la absoluta honradez personal en ese sentido, es lo que pienso. Ahora bien, es verdad que después de tantas horas, pues no es un momento en el que estés más clarividente, ¿no?
Perdóneme, porque es que claro, el problema de la radio es eso, usted me va diciendo cosas y a mí se me ocurren preguntas. Usted me acaba de decir que estuve en Andalucía y no puedo quedarme con la duda de saber si se acercó usted a Susana Díaz y ella le dijo: Chimo, te has equivocado, yo he pactado con Ciudadanos, no he querido acercarme a Podemos, te has metido en un lío que te va a costar muy caro. ¿No hubo ningún tipo de conversación más o menos en esa línea?
No, mire, aparte que la presidenta Andalucía y yo tenemos una muy buena relación personal y política, y en ese sentido es evidente que las situaciones políticas en cada comunidad son las que son. Y creo que lo que hay que hacer es mirarlas objetivamente y mirarlas en relación a las posibilidades que hay. Aquí en la Comunidad Valenciana tengo que decir con toda claridad que el Partido Popular fue el primero que dijo que jamás haría posible un gobierno de Ciudadanos apoyando al Partido Socialista y ellos absteniéndose. Por tanto, que tampoco había muchas más opciones. O sea, que realmente creo que en estos momentos al final se ha conformado el gobierno que puede, de alguna manera, desarrollar políticas para mejorar la vida de la Comunidad Valenciana. Yo creo que lo vamos a hacer. Y sobre todo, yo me voy a empeñar absolutamente, de una manera, en eso sí, radical, por la unidad de los valencianos, por la cohesión de los valencianos y contra el frentismo.
Bueno, sé que ese empeño es sincero, lo digo porque conozco a Chimo Puig desde hace muchísimo tiempo y, por lo tanto, en mi caso, le beneficio de la duda y la gratitud por haber sacado un tiempo extra en su agenda de trabajo del día de hoy. Señor Puig, gracias y un saludo cordial.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis.
Las 9 y 34 minutos en la Comunidad Canaria, luego lo comentamos, luego contamos las declaraciones de Puig, luego comentamos lo que no hemos terminado de comentar en el Ayuntamiento de Madrid, lo que ha ocurrido en Zaragoza, lo que ha ocurrido en Barcelona, en la apertura de Ada Colau, impidiendo 9 desahucios, en fin, hay mucha tela que cortar. Pero impone la liturgia del programa que a estas horas seamos capaces de resumir el resto de las noticias destacadas del día. Carmen Arreaza, Lorena López Lobo.
Dos exvocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular serán los encargados de juzgar en la Audiencia Nacional la primera época de la trama Gürtel, que sentará en el banquillo a los cabecillas de la red Francisco Correa y Pablo Crespo, junto con los tres extesoreros del PP, Bárcenas, Lapuerta y Sanchís. El magistrado Julio de Diego completa este tribunal y de marcado corte conservador, que también juzgará a la exministra de Sanidad Ana Mato y al Partido Popular en condición de partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado de estos fondos opacos.
Precisamente Luis Bárcenas, que se encuentra en libertad bajo fianza, se ha negado hoy a declarar en el Parlamento catalán en la Comisión Pujol, que investiga el fraude fiscal y la corrupción. Aunque se ha acogido a su derecho de defensa, finalmente sí ha aclarado algunas cuestiones. Desde Madrid y a través de videoconferencia ha reconocido que en la actualidad tiene cuentas en Suiza, aunque ha rechazado que sean fruto de la corrupción política o el desvío de dinero de una presunta caja B del PP. También ha admitido que las donaciones al partido se hacían sin contraprestaciones.
El Partido Popular nunca ha recibido ninguna aportación a cambio de la gran obra pública, ni la mediana, ni de la pequeña obra pública. Ha recibido donativos de personas físicas que podían tener una empresa y que daban esas cantidades a cambio absolutamente de nada. Cariño.
El exconsejero valenciano de Solidaridad y exdiputado popular de las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha ingresado esta mañana en la cárcel de Picassent para cumplir la pena de 6 años y 6 meses de prisión impuesta por malversar ayudas públicas destinadas a proyectos de cooperación en el tercer mundo. Desde la coordinadora valenciana de ONGD, su portavoz, Carles Javier López, ha pedido la recuperación de los fondos para proyectos humanitarios y una disculpa pública de las autoridades.
Para nosotros es muy importante que el actual presidente en funciones de la Generalitat, Alberto Fabra, hiciera una declaración institucional en dos líneas. Una, denunciando la corrupción y, en este caso, la denuncia explícita de lo que significa el desvío de dinero de la lucha contra las desigualdades. Y otra, también entendiendo que su comportamiento pues ha sido excesivamente condescendiente, tanto como presidente de la Generalitat, también como presidente del Partido Popular.
La dirección de Unión, Progreso y Democracia ha salido al paso de las acusaciones vertidas esta mañana por la diputada de ese mismo partido, Irene Lozano, que ha acusado a la dirección de espiar sus correos electrónicos y los de media docena de miembros y exmiembros de la formación, y ha pedido la apertura de un expediente disciplinario contra la presidenta Rosa Díez. La cúpula del partido se defiende argumentando que no espió los emails, sino que encargó un estudio sobre el correo de su antiguo representante en Asturias, Ignacio Prendes, a raíz del cual descubrió la trama que negoció con Ciudadanos.
Desde la Exposición Universal de Milán, el presidente del Gobierno gobierno Mariano Rajoy ha defendido el papel de España como potencia agroalimentaria y ha destacado la trascendencia de este sector en el crecimiento y la creación de empleo. La Expo 2015 se desarrolla con el lema Alimentar el planeta, energía para la vida, y pretende reflexionar sobre los retos de la alimentación en el siglo XXI. En ese contexto, Rajoy ha señalado que el sector agroalimentario español es puntero como pocos y líder en exportación de vino, aceite, frutas y legumbres.
De España al mundo, del mundo a España, creo que el nuestro es un caso de éxito a la hora de mostrar que una economía avanzada puede aprovechar un sector agroalimentario fuerte para impulsar el crecimiento, el empleo, el bienestar y el atractivo de un país.
Los restos mortales de 30 víctimas del accidente de avión de Germanwings han llegado ya a Barcelona. La entrega de los féretos a los familiares está prevista para mañana martes, 12 semanas después de que el copiloto Andreas Lubitsch estrellara la aeronave en los Alpes franceses el 24 de marzo, matando a las 150 personas que viajaban a bordo. Las primeras víctimas fueron trasladadas el pasado martes en un vuelo especial de Lufthansa a Düsseldorf.
Uno de cada dos mendigos en nuestro país sufre palizas y abusos por dormir en la calle. De hecho, un tercio de estas agresiones las perpetran jóvenes que regresan de fiesta. Son algunas de las alarmantes conclusiones de un estudio realizado por el Observatorio Atento, integrado por varias ONG, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos. Además, ser mujer, tener origen español y problemas de consumo de alcohol incrementa la vulnerabilidad de las personas sin hogar.
Y en el terreno económico, la Comisión Europea solo volverá a negociar si Grecia presenta propuestas serias. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se ha mostrado decepcionado por la falta de avances en las negociaciones con Atenas sobre el rescate, cuya última ronda se celebró el pasado fin de semana, por lo que solo aceptará volver a la mesa de negociaciones si el país heleno presenta nuevas propuestas en materia de reformas que respondan a las exigencias de los acreedores.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. En Es Radio, en casa de Herrero, con Luis Herrero.
Estaba pensando cuando hablaba con Chimo Puig que, claro, las casas no se ven cuando eres el artista que está en el ruedo que cuando estás viendo la faena desde la barrera. Porque es fácil decir, si a mí me sale un zapato cualquiera, yo le exijo el acta inmediatamente, que luego hacerlo si efectivamente estás tú y tienes que hacerlo, ¿no? Porque fíjate, si Carmona hubiera oído lo que ha dicho Chimo Puig, se sentiría señalado. Salvo que queramos pensar que hay personas como Puig que quieran llevar a la vida práctica lo que es un planteamiento del deber ser en la política. ¿Qué opináis? ¿Lo creéis capaz de llevar adelante todo lo que ha dicho que quiere hacer?
A ver, yo me he quedado con la impresión de que Chimo Puig piensa que va a poder con esta gente. O sea, que se ha apoyado en ellos para llegar a la presidencia, pero que él se ve, pues no sé, mejor político, más bragado, con más conocimiento del terreno. Yo creo que él cree que va a poder con esta gente. Si de verdad puede, ya se verá. Pero no sé.
Yo creo que su posición es más cómoda que la de Carmona, porque sí, va a ser el presidente, tiene cierto control sobre la situación.
Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, sí.
Ten en cuenta que es el presidente de una coalición donde él es la parte minoritaria.
Sí, pero también cuenta mucho. Mira, yo, por ejemplo, yo esto lo vi en la época Zapatero, cuando los de Esquerra Republicana desembarcaron en el Congreso y pactaron, claro, pactaban con los socialistas. Entonces, hombre, lo que se les notaba mucho la inexperiencia en las ligas mayores, ¿no? Rubalcaba se los toreaba yendo y viniendo. Es decir, que también entra el saber o no saber, ¿no?
Es muy complicado, ¿eh? Fíjate, Luis, le has preguntado por el tema de lo de los impuestos y ha dicho él, y es verdad, dice, no está en el acuerdo este del Botánico. Dice, vale, en el acuerdo del Botánico no está. Pero cuando te lees el acuerdo del Botánico, claro, aparecen como medidas para financiar todo el gasto extra que van a tener que acometer, aparecen. Que se mejore la financiación autonómica, cosa que no depende de él. Que se les reconozca la deuda histórica de la Comunidad Valenciana, cosa que de nuevo no depende de él. Y además que les permitan hacer un estudio de la reestructuración de la deuda. Tercera cosa, que de nuevo no depende de él. O sea, las tres dependen del gobierno nacional.
Bueno, pero entonces con hacer un brindis al sol,
¿cómo lo vas a pagar?
Bueno, es como lo de Cristina Cifuentes, las primarias, con que firmes un papelito diciendo no, me gustaría que esto ocurriera, los otros ya.
Que Chimo Puig iba a estar al frente de esa comunidad autónoma y va a tener que conseguir que funcionen las promesas de gasto extra que está realizando y que aparecen en un documento firmado y que a su vez eso no le descalabre por completo a la comunidad autónoma.
Yo creo que
tiene con una deuda colosal. O sea, para que nos hagamos una idea, Valencia tiene en estos momentos tres veces la deuda que al inicio de la crisis. Y cuando tú te vas al programa de Compromís, ahí aparecen clavados los 10 impuestos. Es decir, Compromís no ha ocultado lo que puede ocurrir. Y ahí aparece directamente la reestructuración del impuesto este sobre los depósitos, que quieren otra vez recuperarlo, de las cuentas bancarias, te aparece la subida de patrimonio, de sucesiones, de donaciones, de todo, absolutamente de todo. Y dices, oye, el follón va a ser colosal, ¿eh?
Yo
es
creo
verdad que él
que...
tiene más capacidad que lo que puede tener aquí un Antonio Miguel Carmona, porque él va a ser la cabeza de esa historia. Pero que se prepare, ¿eh? Porque vienen curvas, ¿eh?
Sí, pero yo creo, a mí lo que me transmite su voz, o sea, lo que diría, a riesgo de pegar de cursi, más por radio, el lenguaje corporal político que ha desplegado en la entrevista que le ha hecho aquí el jefe, me ha parecido, él lo que transmite es, bah, tranquilo, que no se cree nada de lo que dicen esta gente, que cree que todo esto es un brindis al sol y que ya le historiará. La realidad ya veremos cuál es, ya veremos cuál es. Pero a mí, que yo, a mí lo que me transmite es esto, que él piensa, bueno, bueno, todo esto...
A mí me sugiere una sospecha, no quiero decir que sea lo más probable, ni siquiera, y a lo mejor probablemente está muy alejado de lo que está en su cabeza. Pero la referencia a la CDU y a la democracia cristiana, primero a la democracia cristiana alemana y luego a la democracia cristiana en general, me da la impresión de que él pretende hacer una política, en la medida en que sus socios le permitan, que se acerque muy moderada, muy centrista, tratando de rebañar votos, o antiguos votos del PP. Y en un determinado momento... si le vienen las cosas bien dadas, forzar la ruptura con sus socios extremistas e ir a unas nuevas elecciones donde él se presente como el señor capaz de sacar adelante a la comunidad valenciana, porque además, bueno, lo puede confirmar Luis perfectamente, pero a mí me da la sensación que Ximo Puig tiene gran prestigio dentro de la sociedad valenciana, incluso dentro de las personas que no le votan.
Hombre, él ha sido, pues yo conozco a Ximo Puig bastante bien, o por lo menos vamos bastante bien, con las distancias que hay siempre entre la política y el periodismo, pero lo conozco desde hace mucho tiempo y tuvimos una época en la que trabajamos juntos muy cerca. Y tengo que decir de él que es una persona que no imposta la moderación, ¿vale? Cosa que uno agradece. Y que solo puede decir cuando conoce al personaje de cerca, porque hay mucha gente que hace un discurso que no se compadece con su manera de ser o con su manera de enfrentarse a la vida política. Y luego él tiene un mérito que es, sin ninguna duda, a mí me parece, el gran mérito que ha acumulado durante este tiempo. Y es que ha sido capaz de pacificar las tribus que llevan 24 años en pie de guerra en el Partido Socialista del País Valenciano. Él fue jefe de gabinete de Joan Lerma, en el momento en el que Lerma pierde el poder, de eso hace ya, fíjate, 25 lustros nos contemplan. Desde entonces, como sabéis, el lermismo ha sido una especie de poder fáctico que ha ido haciendo y deshaciendo presidentes. Y hasta que él no ha sido capaz de desarticular todo eso y provocar una cierta unidad, es verdad que precaria, porque todo eso lo cose con un resultado electoral que objetivamente es bastante parco, o sea, es muy pequeñito, es el peor resultado que ha obtenido el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Pero es verdad que él es capaz de, por primera vez, darle al Partido Socialista la oportunidad de reagruparse en torno a un proyecto, no en torno a una lucha tribal. Ese es el gran mérito que tiene. Es algo muy parecido a lo que consiguió Andar antes de ser presidente del gobierno, ¿os acordáis? Cuando aterriza la presidencia del Partido Popular, el Partido Popular, entonces Alianza Popular, era una jaula de grillos donde cada uno había ido por su lado, donde había una guerra de bandas absolutamente terrible, y él lo que hace es que acaba con aquello, ¿os acordáis de la estructura de los 7 vicepresidentes de Fraga para darles parcelas de poder a todos y contentar a todos? Él provoca la unidad de ese proyecto político y a partir de ahí da el salto y se convierte en presidente de gobierno. Bueno, pues salvando las muchas distancias, yo creo que la labor política de Ximo Puig en el socialismo valenciano tiene ese referente y ese lavara. Y luego tiene es una buena persona, o sea, eso sí que puedo dar fe, porque cuando conoces a una persona sabes si podrás estar de acuerdo o no con sus ideas políticas. Yo creo que se ha metido en un berenjenal que va a acabar con él. O sea, yo no soy tan optimista como Ana.
No, yo no digo que él cree, o sea, lo que transmite la voz, o sea, yo no tengo la confianza que tienes tú, pero lo que lo transmite es que él cree que, bueno, o sea, que no se cree nada de lo que dice esta gente y que él cree que ya les
yo creo que va por otro
templará.
Lado,
¿eh? Otra cosa es que igual se autoengaña.
Yo creo que va por donde dice Emilio, ¿eh? Cuando hablas con algunos de estos, no de los del Partido Socialista, no voy a decir el nombre, pero no son bajos, ¿eh? Todos ellos empiezan ya a insinuarte que están en una especie de estrategia, plan, de arropar a Susana Díaz y que Susana Díaz le acabe saltando después del batacazo electoral de Pedro Sánchez, que lo descuentan en las generales. Que acaben con toda esta historia y que empiecen a hacer rodar uno tras otro con mociones de censura, ayuntamientos, comunidades autónomas y volver a reestructurar por completo la todo el esquema que tiene y todo el andamiaje que tienen de alianzas.
Sí, lo que pasa es que hay aritméticas que te permiten eso y hay aritméticas que no te lo permiten. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana no te lo puedes permitir. Tendrías que llegar a un acuerdo con el Partido Popular.
Con el PP. Ellos hablan de una posible abstención del Partido Popular. A ver, si lo miramos con la perspectiva de ahora, suena a cuento de la lechera. Ahora, si empiezas a ver determinados movimientos que ha habido, Mauricio Lucena, Miquel Iceta en Cataluña están aupando ya a Carmen Chacón para que se presente a las primarias del PSC, la presentación de Sergio Cebolla, que es una persona, uno de los de la agrupación de Sevilla, que es una persona que es interesante hablar con él, porque el planteamiento que él tiene dentro del Partido Socialista no es que atima ni media crítica a Podemos. Cuando hablas de cosas de estas como lo de Guillermo Zapata, salta al cuello y lo dice abiertamente, dice esto es impresentable. Te habla directamente de que el Partido Socialista ha perdido el rumbo, de que se está yendo por el precipicio. Que haya subido una persona como Sergio Cebolla con la intención de empezar a debilitarlo, por lo menos dar la sensación de que Pedro Sánchez puede tener contestación, obviamente yo particularmente no me creo y tengo trato con él y no me creo que eso haya sido una decisión personal suya. Es decir, sí que empieza a haber algunos movimientos. Lo único que yo espero es que los lleven hasta el final. Porque esto va a ser, si conseguimos o ellos consiguen que se corte, puede ser la salvación del PSOE y la salvación de España.
Lo primero que hay que decirle a la gente es que no las espere antes de un año. Es decir, no puede haber mociones de censura antes de un año y se tienen que cocer en su propia salsa. El calendario electoral es muy enrevesado. Yo le decía a Chimo Puig algo que es verdad. Es decir, es que puede ocurrir que dentro de 3 meses, a la vuelta del verano, veamos cómo se anuncia en Valencia una plataforma de Podemos más Compromís para acudir juntos a las elecciones generales y además naturalmente haciendo campaña contra el Partido Socialista porque se tendrán que disputar el voto de la izquierda. A ver cómo lidias eso en una situación de gobierno donde además la suma de esos dos es más poderosa aritméticamente hablando que la que tú tienes en las Cortes Valencianas. Ese es un lío de mucho cuidado. Lío se va a tener que enfrentar porque además tú puedes contar con una cierta actitud de lealtad con las personas en las que llegas a un acuerdo. Pero es que hemos visto cuál ha sido el comportamiento de Compromís de Mónica Oltra en los días previos y todos sabemos, y se lo he dicho en la conversación, que está deseando quitarle para sentarse ya en ese sillón. O sea, él se ha metido en un avispero que tiene que tener una capacidad de regate, una mano izquierda, una capacidad de templar, o si no, eso va a acabar...
Parece que la alternativa era la desaparición, porque aquí la consigna era no hacer prisioneros. O sea, a por todas, a cortarle la cabeza a todos los gobiernos del PP y no hacer prisioneros. Entonces era esto la desaparición. Entonces yo creo que ha elegido...
Esa primera es la desaparición también, ¿eh?
Ya, pero ha elegido meterse en medio de la marabunta, confiando, con razón o sin ella, porque de la gente, insisto, se autoengaña en que podrá parar y a que podrá torearlo, ya digo, fiando en su cintura política, no en otra cosa, porque no sé en qué puñetas más va a fiar, porque tú has descrito la situación dramáticamente, pero es que es dramática.
Bueno,
o sea, no,
dramáticamente no, yo he tratado de ser
es realista. Lo que hay, no, es que es lo que hay. O sea,
a mí lo que me da miedo de esta situación es que todos están confiando en que vaya a haber un movimiento nacional en el cual se destrone a Pedro Sánchez. Como no haya ese movimiento nacional, te quedas atrapado en unas alianzas que se van al garete ellos, se va al garete su partido y nos vamos detrás todos al garete. Pero es que en estos momentos el territorio que de una forma u otra te controlan los extremismos, cuidado, porque decimos, vale, Madrid ciudad, Barcelona ciudad, y decimos poco. Bueno, poco ha sido el voto que han obtenido, un 10% a escala municipal, vale. Pero la capacidad
de control...
Pero
eso multiplicado por el poder...
Te controla el 60% del PIB nacional.
Sí,
es claro que tú en un país estés controlando el 60% del PIB nacional... Es que no hay manera de conseguir cuadrar ni un control presupuestario, ni un control del déficit, ni cumplir los objetivos ante Bruselas. Es imposible. O sea, el descrédito que te van a provocar va a ser brutal. Entonces, todos ellos lo andan fiando a esa historia. Se habla mucho de que el acuerdo famoso con Ciudadanos en Andalucía tiene bastante que ver con esto. El Partido Popular, yo tengo la sensación de que no se está enterando muy bien de qué va esta historia. Porque si le dejan cautivo a Ciudadanos, el Partido Popular con Podemos no va a pactar y a partir de ese momento quien tiene garantizada la gobernabilidad en las elecciones generales es el Partido Socialista. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas en juego, ¿eh?
Pero muchas, Carlos, yo creo que hay una cosa ahí con la que no cuentas, que es con lo que creo que cuenta Pedro Sánchez, que con independencia de cuál sea la ideología real de Pedro Sánchez, que yo creo que real, lo que se dice real no tiene ninguna, el problema que tiene el PSOE, que es un problema histórico, que es de los tiempos de Felipe González y que no ha cambiado desde entonces, es que la militancia del PSOE es mucho más radical que su electorado.
Pues estoy de acuerdo, ¿eh?
Entonces, en cuanto tú instauras el sistema de primarias en el PSOE, el problema que tienes es que te salen como líderes de partido los radicales a los que elige la militancia, que luego el propio electorado rechaza.
Y eso siendo primarias trucadas, imagínate, si no las amañan.
Entonces, lo ideal es el líder del PSOE que se finge radical para luego no serlo.
Claro, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que tienen un problema colosal, bueno, o un doble problema. Uno, su militancia es absolutamente radical. Y dos, los líderes que han escogido no tienen ninguna entidad, ningún peso, ninguna talla intelectual como para poder controlar eso. Totalmente cierto. Pero hay una cosa que sí que es verdad, y es que algunos empiezan a darse cuenta de que esto es un suicidio para ellos. Porque al final, esas bases van a poder con respecto a ellos. Y cuidado, Pedro Sánchez no es fruto de unas primarias. O sea, esto de decir yo he salido en las primarias está muy bien. Claro, el pequeño problema es que el que iba a salir a Madina y una mujer llamada Susana Díaz orilló por completo todos tus avales para que saliese un señor llamado Pedro Sánchez. Entonces, las primarias de Pedro Sánchez podríamos estar hablando 10 programas seguidos sobre ellas. Entonces, vamos a ver, ellos son conscientes de que tienen que seguir retoquiteando la maquinaria para sobrevivir. Ahora la cuestión es hasta qué punto van a estar dispuestos a hacerlo. Porque están en un punto en el cual el Partido Socialista se va por el sumidero. España se va con ellos, pero el Partido Socialista se va por el sumidero.
Yo creo que el Partido Popular, por aceptar, digamos, el reto dialéctico de Carlos, corre el riesgo, porque iba a decir que va a hacer algo, que no, a lo mejor no, me equivoco, corre el riesgo de desaprovechar una oportunidad. Porque efectivamente el impacto que ha producido, no el aterrizaje de Podemos, que también, ¿no? O sea, la gente dice, ostras, pues han llegado, o sea, el PSOE ha llegado más lejos de lo que algunos preveían. Algunos le atribuían al Partido Socialista un sentido, digamos, de la moderación, un sentido de la responsabilidad y de lo que es, digamos, la visión de Estado, por decirlo en términos clásicos, que les iba a impedir hacer al Kichi alcalde de Cádiz o poner en Zaragoza a un tipo que hoy lo primero que hace es irse a un acto de reivindicación republicana en un pueblo de la provincia. Luego, si queréis, escuchamos la crónica, las barbaridades que ha dicho, o a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y así sucesivamente. Entonces, ahí hay un cierto shock por parte de un electorado, digamos, centrista que estaba a verlas venir. Y por otra parte, también hay un cierto cabreo, yo creo que justificado, porque Ciudadanos no ha gestionado bien, desde mi punto de vista, lo que ha sido la política de pactos, siendo mucho más benévolo, por ejemplo, con Susana Díaz en Andalucía que con Cristina Cifuentes en Madrid, por cierto.
Ahora, eso es un tic muy catalán.
Bueno, aprovecho para deciros que ha salido ahora una noticia diciendo que en la reunión que han mantenido Ignacio Aguado y Cristina Cifuentes las cosas han ido bastante bien y que han pactado 52 de las 80 propuestas. O sea, que han avanzado bastante. Hoy no se esperaba que hubiera fumata blanca definitiva. Si había algún peligro de que, en fin, salieran cisnes negros, como decís los expertos en economía, en la audición, pues no parece que haya ningún cisne negro y que todo avanza de manera adecuada. Bueno, entonces, en esta situación, si el Partido Popular aprovechara esa circunstancia, se diera cuenta, hiciera de verdad un gesto, pero un gesto sincero, un gesto radical, un gesto de decir, de acuerdo, es que hemos captado el mensaje, es que sabemos que esto ha sido culpa nuestra en gran medida y vamos a rectificar y vamos a hacer un cambio profundo que demuestre hasta qué punto hay propósito de enmienda, a lo mejor podían sacar algo de la situación. Pero yo me temo, por las cosas que estoy viendo y por las cosas que estoy oyendo, que no va por ahí el plan de Rajoy. Hoy, por ejemplo, bueno, primero ya Rajoy, el viernes de la semana pasada, nos dijo que bajáramos las expectativas de los cambios y que nadie esperara grandes alardes. Y luego hoy, José Luis Ayllón, cuando todos los medios de comunicación estaban dando por hecho que el jueves el Partido Popular iba a dar a conocer los cambios y que para eso se había convocado una reunión del Consejo Nacional, no sé cómo diablos se llama el órgano que se reúne el jueves, sale Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, diciendo que no hay por qué esperar que el jueves se haga público ningún cambio, que es una reunión orgánica, normal y corriente, que estaba en la vida, digamos, interna del partido y que no refleja ninguna cosa especial. Por tanto, no parece que haya vuelvo a repetir que estoy moviéndome con los indicios que me da la actualidad, ninguna voluntad, ningún deseo vehemente de hacer cambios profundos y de anunciarlos además pronto y con cierta laraca. O sea, más bien parece que estén tratando de hacerlos con sordina y de restringir su ámbito de influencia. Esa es la impresión que tengo.
Bueno, ha habido una frase, de hecho, creo que ha sido Alfonso Alonso, en el que dice: veo más renovado que nunca Mariano Rajoy. O sea, yo creo que con esa frase ya resumes clarísimamente la expectativa que puede haber de cambios. No, yo estoy contigo, Luis. Yo
es que además no quería hacerlo. Si os acordáis, inmediatamente después de las elecciones del 24...
Inolvidables.
Cuando se contaba cómodo y confortable, creo, no me acuerdo exactamente.
Sí, tal, cómodo con el resultado.
Y que no iba a hacer absolutamente nada y solo fue la especie del movimiento aquel, el amago de dimisiones que iba a haber y de tal, y la fuerza cuando cuando el de Castilla y León empezó a meterse con Soria y tal, y entonces se vio como forzada posible. Pero ha visto que las aguas se han tranquilizado.
Pero aún así ya verás cómo la montaña pare un ratón, porque es que en realidad, primero, está en la naturaleza Rajoy, apretar dientes y aguantar. Y dos, ¿a quién? Es que el PP, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la capacidad? O sea, ¿a quién pones? O sea, no, tampoco está el equipo para echar cohetes.
No es tanto a quién pones, sino a quién quitas.
Ya,
muchas
pero
veces,
para decir, quitar, es que yo creo, se me ocurre más gente que quitar que no gente que poner. Si empiezas a pensar, o sea, claro, ¿quién ha salido de estas elecciones reforzado, con un plus de credibilidad?
Pero vamos a hablar claro. María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido. Una ciudadana que no solo como secretaria general ha llevado al partido a una pérdida de poder territorial brutal, ya sé que no es su responsabilidad, pero alguien tiene que pagar la responsabilidad. Un tipo que es consejero delegado de una compañía, si los resultados de esa compañía no son buenas, con independencia de que la culpa no haya sido suya, tendrá que responder ante los accionistas y poner su cargo a disposición de quien sea. Pero no solo eso, es que además como presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha sido desalojada del poder, o lo va a ser, porque ya se ha anunciado el pacto entre García Page y Podemos en Castilla-La Mancha, se ha anunciado en las últimas horas. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que siga siendo secretaria general? Es decir, es que a quien pone no me gusta. De momento tienes que quitar a quien tienes que quitar.
No, yo lo que digo es que, a ver, para que haya un verdadero cambio, para tú mandar un mensaje de verdadera transformación, tienes o que tener autoridad moral tú o tener alguien que la tenga. Y yo el problema que veo es que, por ejemplo, yo lo único que cuestiono de toda esta, digamos, de este pequeño, de este micro espartaquismo que ha surgido en el PP a raíz de las elecciones, es que quitando, insisto, Esperanza Aguirre, nadie había abierto la boca aquí antes de las elecciones. O sea, todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo ahora asume el desgaste de la marca, pero nadie asume el propio personal. O sea, veo mucha crítica y poca autocrítica. O sea, en el fondo, todos incurren en el mismo error que Rajoy. Entonces, ¿quién está armado para hacerlo mejor que Rajoy? Yo no veo a muchas...
Además pasa una cosa, Ana, que es que si lo piensas, o sea, imagínate a Rajoy en la Moncloa pensando que tiene que hacer cambios, pero ¿cambios por qué?
El escenario que me diseñó... depende va a cambiar lo mínimo, ya veréis, o sea, esto va a parir un ratón.
Claro,
un
el año, escenario que me diseñó Arriola poco antes de las elecciones del 24 de mayo, explicándome por qué debíamos perderlas, se está produciendo de una manera incluso más beneficiosa de lo que el propio Arriola había previsto. O sea, Ciudadanos está comportando de la mejor manera posible para yo poder recuperar electores del PP, votantes de Ciudadanos. El PSOE se arroja en manos de los radicales, con lo cual me va a atraer a los abstencionistas.
Y no se te olvide, no soy
capaz de ganarlas así, es que no seré capaz de ganarlas.
Toda la gente que les... Internamente, porque externamente estoy totalmente de acuerdo, o sea, desde el punto de vista del votante, de la gente, de la sociedad, pero internamente, desde el punto de vista del militante, de los cuadros del PP, a ver, Rajoy sigue teniendo más o menos él, el mismo poder que tenía antes del 24 de mayo. Todo el mundo que le está pidiendo un cambio se ha quedado con la mitad, yendo bien, del poder que tenía antes del 24 de mayo. Entonces, la política es un juego de poder a poder. O sea, ¿quién tiene lo que hay que tener en este momento el PP para echarle un pulso a Rajoy? Lo que hay que tener y, además, los medios. Pues nadie.
El cálculo al que aludíais de Arriola, que es verdad, claro, parte de la base de que el resultado de esa ecuación que ha escrito Arriola sea cierto. Claro, entonces, claro, él va mirando esa hoja y va diciendo, se cumple el paso 1, vale, se cumple el paso 2, vale, se cumple el paso 3, vale, estos tíos son unos bestias los que acaban de llegar al poder, provocan una ola de pánico, cierto, claro, como para no provocarla, unos señores defendiendo el genocidio, el holocausto judío, etcétera, claro, claro que provocan
esto
una ola.
Es que era friki según Arriola hace nada.
Efectivamente, tú dices, vale, se va cumpliendo, dices, vale, ahora la pregunta del millón es si 1 más 2 más 3 más 4 sale el resultado que le estaba diciendo. Claro, según esa tesis, se supone que exclusivamente con ese pánico tú vas a conseguir gobernar. O sea, yo lo que veo ahora en el panorama es, claro que va a haber gente que va a volver por ese sentimiento de miedo, porque esto es una especie de horda bárbara lo que nos ha llegado. Claro, habrá gente que vuelva a una especie de rebufo hacia el Partido Popular. Pero para que tú te sientas motivado por eso, 1, tienes que tener una sensibilidad política que no es absolutamente generalizada. 2, no tienes que pensar que, mira qué graciosos son estos chicos, de los cuales hay unos cuantos, por desgracia en España hay unos cuantos de esos. 3, tienes que contar con poder pactar con alguien, y yo tengo toda la sensación de que en estos momentos lo que le estamos viendo hacer a Ciudadanos tiene más que ver con una decisión de que van a ir mucho más cerca ya de oficio del Partido Socialista que del Partido Popular, y que eso se va a ver incluso en las generales. Es decir, cuidado con el cálculo de Arriola. Porque el cálculo de Arriola sale bien si de veras la ecuación que le ha puesto en la pizarra, el resultado es el correcto. Es que yo parto de la base de que es incorrecto.
El cálculo de Rajoy, yo creo que él piensa que esta gente se ahorque con su propia cuerda. Y de hecho, Rajoy, si te fijas, está yendo, salvando muchas distancias, por la senda de Artur Mas. Artur Mas se pegó una leche importante el 25 de noviembre del 2012. ¿Dimitió? No. ¿Se fue? No. ¿Dejó liderazgo algo? No. ¿Alguien pudo moverle la silla? No. ¿Por qué? Porque no había nadie. Nadie en su partido, no había quedado nada. Entonces, Rajoy está en una situación análoga a la que estaba Mas después de la castaña del noviembre del 2012, con la diferencia de que yo creo que es bastante mejor político y tiene bastante más sangre fría que Artur Mas. Y tiene detrás más estructura, más ahora, metal de poder. Entonces, si él mantiene la... A ver, yo creo que siendo Rajoy, teniendo las habilidades de Rajoy, las virtudes de Rajoy y las potencialidades de Rajoy, que son las que son, no nos engañemos, la mejor baza que él tiene es apretar de dientes y aguantar, porque desde luego no va a desarrollar brillanteces de las que no ha tenido nunca, talentos insospechados.
Pero las posibilidades reales de gobierno en estos momentos, o alguien descuenta una mayoría absoluta, cosa que yo la doy por absolutísimamente imposible, o tendría que gobernar el Partido Popular con Ciudadanos, ¿vale?
Si de veras... Eso no es imposible.
No, imposible no es. Pero quiero decir, si Ciudadanos mantiene la apuesta que está marcando hasta ahora, una alianza que le ha llevado a cerrar filas en torno a Susana Díaz en Andalucía, con todo el historial de corrupción que tiene el Partido Socialista en Andalucía, y a ponerle palos en la rueda permanentemente, dice, ya tenemos negociados 50 y pico de 80. Dice, oiga, que ya le ha entregado el cheque en blanco a Susana Díaz hace ya no sé cuánto tiempo. Entonces, empieza a acelerar. Si mantiene esa estrategia Ciudadanos, el resultado es que el Partido Popular, sin poder sumar, tendría que irse hacia Ciudadanos. Es muy posible que con el desgaste de Ciudadanos, por lo que está haciendo, Ciudadanos y PP no sumen. Y si suman, el Partido Socialista se queda para poder elegir entre Podemos y Ciudadanos, porque nunca jamás va a pactar el Partido Popular con Podemos.
Bueno, pero yo aquí la duda que tengo, y a ver, odio decirlo, ¿eh? Y yo lo he dicho antes por lo bajín y lo voy a decir ahora más por lo altín, eso es un tic catalán. O sea, en Cataluña hay como un... Bueno, nos educan de pequeñitos para odiar al PP. Digamos, entonces, digamos, para un partido de matriz catalana, pactar, o sea, hay como un, o sea, la cabra tira al monte, o sea, pactar con socialistas da menos miedo que pactar con, o sea, pactar con el PP lo tienes que justificar el doble o el triple. Otra cosa es, una vez hayan pasado las generales, yo creo que hay Albert Rivera, que no creo que personalmente participe él de estos complejos, pero otra gente de su entorno sí, yo creo que ahí se puede sentir más libre. O sea, yo creo que después de las generales veremos a un Albert Rivera con menos miedo, o sea, con menos miedo de, no sé, me puedo equivocar, pero que ahora, bueno, es que en Cataluña los pactos con el PP se pagan y se pagan con sangre, es así. O sea, el PP tiene muy mala imagen en Cataluña.
Bueno, ahora nos ocuparemos un poco más de Cataluña porque hay unas declaraciones, una entrevista larga y bastante interesante, tengo que decir, entre Artur Mas, del que hablabas hace un instante, y Iñaki Gabilondo. No me preguntes por qué, pero es el hecho. O sea, tenía una conversación pública y le ha preguntado cosas y Mas ha estado diciendo cosas interesantes que ahora tendremos la oportunidad de comentar en directo y me vais diciendo qué os parece cada una de las cosas que ha dicho. Antes, 11 y 10, nos vamos a la publicidad, pero dándoles primero un consejo a todos los que, siendo accionistas de Yastel, Carmen Areaza, no me quites la razón, quieran hacer una buena operación con Orange.
Eso es, que me quede claro a mí también, porque Orange le ofrece 13 euros en metálico por cada una de sus acciones de Yastel a sus accionistas, pero solo hasta el 24 de junio. ¿Qué tienen que hacer? Acudir a su banco o entidad financiera si desean aceptar esta oferta, porque bueno, tiene un plazo limitado y es una oportunidad única. Y más información en la web opaorangeyastel.com o en el teléfono 900-838-454.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, a las 11 y cuarto, a las 10 y cuarto en la Comunidad Canaria, resulta que en un acto que, según Carmen Arreaza, se llama El Estado de la Nación, que convoca gente como Buenafuente, Javier Mariscal y no sé quién más.
Se llama El Estado de la Nación, está organizado por una televisión que se llama Instinct.tv, a través de internet, y bueno, los responsables de esa televisión son El Terrat, no sé, Andreu Buenafuente, Mariscal también, bueno, una serie de personas relevantes en Cataluña que organizan esto en teatros. Entonces hoy Iñaki Gabilondo tenía a Artur Mas enfrente para hacerle esta entrevista.
Vale. Voy a poneros a prueba, ¿de acuerdo? que es que a mí me divierte mucho ponernos a prueba, sobre todo porque es que vosotros ya me conocéis. Cuando os pongo a prueba, quiere decir que la pregunta no es fácil. O sea, no digáis lo obvio, porque si decís lo obvio os vais a colar. Ha hablado del referéndum que convocó. ¿De acuerdo? ¿Qué creéis? ¿Que lo ha recordado con cariño, como una proeza, como algo que fue positivo y claro, o como una cagada?
Hombre, él ha dicho que se marchaba, ¿no? Pero vamos a ver, no lo sé. ¿Como una proeza o como un error? Pues venga, pues lo lógico sería como una proeza, ¿no?
Hombre, a ver, yo tengo la impresión de que Artur Mas parece el típico novio que mete la pata, no sé, que le pillas con otra, que te hace una perrería, entonces dice, pues si no me perdonas me tiro por la ventana, o sea, una cosa, me suicido, o sea, encima tienes que correrle detrás para que no se suicide, o sea, un poco parece ser, esa ser la idea, ¿no?
Tú eres el jugador y eres el que no quieres apostar.
Sí, no, pues es que, ¿sabes? Lo que pasa es que me estás recordando cómo nos has planteado la pregunta a cuando Fernández Ordóñez le preguntaba a Pío Cabanillas si iba a haber crisis, y Pío Cabanillas le decía que no. Decía, qué marrano eres, me dice que no, para que yo crea que sí, cuando realmente es que no. Entonces me estás engañando con la verdad. Me dices, no contestar lo obvio, porque si contestáis lo obvio os equivocáis. Y me está dando la sensación que la contestación correcta es lo obvio. Por lo tanto, apuesto por lo obvio, que ha dicho que no es un error.
Hombre, pero otra cosa es que cuele.
Claro, escucha, escucha.
Intentamos hacerlo el 9 de noviembre, de hecho lo hicimos. Sí. Lo que ocurre es que lo hicimos en condiciones tan precarias que no sirvió para todo lo que tenía que servir un referéndum a la escocesa o a la quebequesa, como se han hecho en otras partes, ¿no?
No
por eso hacemos las elecciones ahora el 27 de septiembre, porque en circunstancias normales lo hubiéramos hecho pues de otra manera, ¿no? Que hubiera sido mejor.
Pues sí, efectivamente. De alguna manera reconoce que lo hizo mal. Sí,
sí, que sirvió para poco.
Sí, yo creo que está más en la línea...
Ha dicho el destino que sirvió para poco.
Está más en la línea de la colitis política que de lo opuesto, ¿no? O sea...
Por lo tanto... Te has comportado tú como Pío Cabanillas, como Paco Fernández Ordóñez, pero yo no como Pío Cabanillas. Yo te he dicho lo evidente. Si os he dicho que no apostaréis por lo obvio, era porque no tenéis que apostar por lo obvio.
Es que yo recelo siempre de cualquier camino el que me indicas y me voy al otro.
Bien. La siguiente pregunta no os la voy a hacer en términos tan capciosos, porque si habéis estado atentos a lo que ha dicho, ya ha deslizado la pista, ¿no? Hay gente que le dice que no debe convocar ahora las elecciones en septiembre, que es una locura, etcétera, y entonces Iñaki Gabilondo le ha forzado y le ha preguntado, ¿pero de verdad usted las va a convocar? Es decir, ¿va a desoír los consejos que le llegan de algunos foros de Cataluña? Y esta es la respuesta.
Creo que no soy un incauto, ni un imprudente, ni me he vuelto loco, algunos dicen que sí, ¿eh? Ni quiero vagar por los siglos de los siglos por el espacio sideral, como dijo también otro ínclito ministro del gobierno español actual, ¿no? Pero cuando tú te preguntas cuál es mi alternativa, renunciar, ¿cuál es el precio de la renuncia? Yo no puedo asegurarle ahora ni puedo firmar delante de nadie, si quiero ser 100% honesto, cuál es el riesgo que corremos con toda exactitud. Pero si me pregunto el precio de la renuncia, estoy convencido de que es mucho más alto que el coste del riesgo que vamos a asumir. Y esta es la alternativa, es no hacer nada.
Sobre todo para él, el coste, porque es lo que se ha metido en el jardín.
Pero habla en términos personales.
Bueno, pero está pero es bastante claro. O sea, alguien tiene
alguna... No quiero morir.
Yo no creo que sean solo términos personales. Él está hablando en términos, vamos a ver, no de todo Cataluña, sino de partido político, de los que se han metido, de los independentistas. Dice, es que hemos llegado a un punto...
Que dele sus primos.
Que como echemos marcha atrás, esto no lo volvemos a poder plantear en 25 años.
Bueno. No, pero el problema es que no es que no puedan volver a plantear esto, es que no pueden volver a aparecer ni en su casa a la hora de comer.
Oye, guapo, ahora es muy fácil que digáis eso cuando todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos de los que van desfilando por aquí en la mesa de la tertulia, decían, hombre, bueno, pues yo creo que no convocará porque ahora es una locura. Él lo que está diciendo es que ha sopesado los argumentos que le esgrimen quienes le aconsejan que no convoque las elecciones, que renuncie a la convocatoria, y que después de sopesar esos argumentos ha llegado a la conclusión de que sería peor hacerles caso que ir adelante y correr el riesgo, sabiendo que el riesgo es grande, porque otra de las cosas que ha dicho de manera taxativa, que es lo que ha trascendido inmediatamente en el titular de las agencias informativas, es que si no gana, es decir, si no es el más votado en esas elecciones, se larga a su casa.
Si yo no lidero este proceso y he sido el presidente de la Generalitat, me presento a las elecciones, paso por el filtro de las urnas, que es la decisión de la gente, la más importante que puede tomar una persona en democracia, que es escoger entre distintas opciones. Y a mí la gente en las urnas me dice, oiga, gracias, pero no le toca a usted. Todavía. Yo haré como hicieron los británicos ahora hace poco, ¿no? Las fuerzas políticas que no consiguieron sus objetivos, pues su líder lo que tiene que hacer es democráticamente aceptar ese resultado, darlo por bueno, aunque no le guste, es la decisión de la gente, y dar paso a otras personas que a criterio de la gente estén mejor preparadas. Yo tengo que hacer eso.
Pero es que ya tarda, es que la gente ya le ha dicho en las urnas que no le compra la burra. O sea, se lo dijeron en noviembre del 2012 y se lo han dicho
a... En noviembre del 2012 todavía levantaron más que a nadie.
No, pero el razonamiento...
No, pero se llevó una castaña. O sea, esto hizo como Susana Díaz, adelantar para ensanchar. Y se llevó un severo correctivo. Ya tarden en su casa,
pero
como
el
Zapata.
El que él hace, él comienza el primer corte que hemos escuchado diciendo yo no estoy loco. Y yo creo que ese es el grandísimo error que siempre ha cometido el gobierno central al evaluarle. Es que él no está loco. Él sabe perfectamente que está dejando una Cataluña destrozada.
Sí, sí.
En clima social, en clima económico, en clima político, con una ruptura de los lazos con el resto de España brutal, con unos planteamientos radicales que, de hecho, han hecho que allí, incluso en Barcelona, en estos momentos, y uno de los grandes culpables es él, con el radicalismo que se ha sentado, se pueda sentar en estos momentos en el sillón de Barcelona una persona como Ada Colau. Tiene unas amenazas de tema de ocupación ya en estos momentos brutales, unos descontroles en las calles de muchísimo cuidado. El orden público lo tiene totalmente saltando por los aires, muchísimo más que en otras plazas españolas. Él sabe que con todo eso lo pueden echar a boinazos. Y al final él sabe que si se somete a esta votación, sale como el gran héroe que sale tumbado en una elección por intentar sacar adelante el proceso independentista. O sea, él no está loco. O sea, no. Él ha llevado la situación donde quiere. O sale lo mío, con lo cual tengo una disculpa para hacer lo que yo quiero, o si no sale, resulta que encima me convierto en una especie de mártir. Y he muerto en pos del independentismo. Cuando, cuidado, el independentismo, y lo estamos viendo, va a acabar pactando con los otros radicales simplemente con el objetivo de tumbar la Constitución y romper España.
O sea, que tú crees que los partidos emergentes, es decir, Podemos, es un acicate para el independentismo.
O sea, yo estoy convencido de que ellos no son independentistas, pero también estoy convencido de que van a pactar con los independentistas con tal de generar una ruptura de la Constitución.
Pero debilitan o fortalecen el proceso independentista.
Lo van a retomar.
O sea, que tú crees que lo fortalecen.
Yo creo que lo fortalecen.
Pues opinas exactamente lo contrario, ¿qué más?
Esto lo debilita, porque hay algunas formaciones políticas que aparecen como nuevas y que lo que quieren es ser bastante indefinidas sobre el tema soberanista. Por tanto, si se convocan elecciones para este mes de septiembre en Cataluña y hay formaciones políticas que tienen un cierto eco social y que pueden llegar a tener votos y que quieren cambiar el eje del debate soberanista, pues entonces eso debilita el carácter plebiscitario de las elecciones. Y esto está ocurriendo en Cataluña en este momento.
Lo que debilita es que el independentismo vaya en torno a él, que es lo que le fastidia a Artur Mas. O sea, RC claro que va a continuar con esto. Y RC claro que se va a ir con los grupos de Podemos.
No, a ver, yo creo que los dos tenéis razón. O sea, le debilitan las urnas...
A él. Claro.
Y otra cosa es que yo estoy contigo, que yo creo que por un no tomarse mutuamente en serio los unos a los otros, aquí van a haber unos pactos que va a ser un primor... Y Ada Colau, por ejemplo, pues ya ha dicho y ha coqueteado abiertamente con todo este tema y, digamos, por no tomarse en serio los unos a los otros, aquí se pueden hacer apoyar barbaridades. ¿En qué queda? Ya veremos, porque esperemos que, digamos, la sangre no llegue al río, pero sea por incapacidad de que llegue, no porque nadie ponga sein de todos estos, vamos.
Claro, pero es que a mí me ha gustado mucho el símil que has hecho del novio este que te hace una pirula y al final tú lo tienes que consolar.
Sí, sí, encima tienes que evitar tienes que se tire por el balcón.
Tal cuanto lo siento, tal, y le tienes tú que consolar por la pirula que te ha hecho, ¿no?
Claro, sí.
Porque es que es lo que está haciendo. De alguna manera yo creo que la situación en la que se enfrenta más, corrígeme tú que eres de allí si yo me equivoco, porque creo lo enfoco más como un problema de Barcelona que de toda Cataluña. Es decir, la burguesía rica de Cataluña, que en un determinado momento le puede apetecer coquetear con el independentismo, porque efectivamente lo siente dentro, porque se siente maltratada, porque España en el tema fiscal no termina de tratarlo como ellos creen, empieza a coquetear con el independentismo y pone a Mas al frente de ese movimiento. Y a un cierto momento resulta que los que van a traer la independencia son no ya Esquerra Republicana, sino ya los de Podemos. En esa futura Cataluña independiente controlada por Esquerra de Cataluña y Ada Colau, ¿qué pito pintamos nosotros? ¿A dónde nos está llevando este señor? Y entonces te ves en la obligación de consolar, pobrecito Artur Mas, que no te hemos hecho, no terminas de hacer las cosas como tú querías que salieran, pero al final el proceso independentista desde el la propia gente que lo ha impulsado va a terminar pensando que está yendo demasiado lejos. Un poco lo mismo los que le has pasado a los de la orilla derecha en el País Vasco. Sí. Cuando han visto, le han visto las orejas al lobo, dice, oye, mucho, vamos a ver. Bien, es verdad que la situación de los de la orilla derecha es mucho mejor que los de la burguesía catalana porque tienen el concierto económico.
Claro, claro. Claro,
los de la orilla derecha han dicho, ¡ech! Un momento.
Y luego aquí estamos, antes lo hablábamos del Partido Socialista. O sea, si a Pedro Sánchez se ha dado cuenta, ha mirado sus huestes y ha dicho, ¿a dónde voy yo intentando frenar esta colección? Ahora pongámonos en el caso de la burguesía catalana después de haber lanzado este monstruo. Y ahora les aparecen los ultrarradicales. Pero es que todos los populismos sistemáticamente, cada vez que han hundido económicamente una zona, han culpado a un enemigo externo. Aquí lo tienen tan fácil como que la burguesía catalana, a través de Convergencia y Unión, ha sido la que ha apuntalado la teoría del enemigo externo. Y ahora quien se la va a retomar van a ser los populistas, que cada vez que no les salgan las cuentas, porque lo van a destrozar aquello, obviamente, van a decir, ¿quién es el culpable? La maldita España, claro, que nos roba. Es decir, se lo han puesto tan fácil, es decir, este señor que ahora pretende darnos pena, Artur Mas, se lo ha puesto tan fácil que lo que le fastidia en estos momentos es que le van a robar la merienda. Sí. Ahora, hay un pueblo español llamado Cataluña, al cual resulta que hace ya tiempo que se le han robado esa merienda.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Bueno, la última cosa que quiero que sepáis, y ya no en relación a las declaraciones de Mas, pero sí en relación a la situación política catalana, es que se han reunido Durán y Rull, el secretario general, bueno, mejor dicho, se han reunido Espadaler y Rull, los dos secretarios generales de Unión Democrática y de Convergencia Democrática. Espadaler ha ido con la votación exigua y magra del referéndum interno a propósito de qué hoja de ruta es la que tenían que llevar, si la que quería Durán, de no ruptura unilateral con el Estado, o la que querían los críticos, que era asumirse, mejor dicho, anexionarse a la hoja de ruta de Convergencia. Y entonces lo que dicen las agencias es que la reunión ha terminado con cajas destempladas. Le ha dicho Rull a Espadaler, métete tu propuesta donde te quepa, amigo mío, y ya está. O sea, es decir, que si somos consecuentes con lo que hay, la ruptura de Unión Democrática de Cataluña está cantada. Y lo que previsiblemente pasará es que los críticos, que han sido el 49%, se quedarán con Convergencia Democrática y el señor Durán y Lleida se quedará con el 51% fuera de la coalición con Convergencia en tierra de nadie. Porque a partir de ahí no sé muy bien en qué posición se quedará el señor Durán y Lleida. Ana.
Bueno, estos dos partidos que siempre han vendido que eran hermanos, en realidad eran dos partidos cuñados, se llevan décadas odiándose apasionadamente. O sea, esta situación simplemente hace emerger las tensiones familiares. A ver, lo que tú has dicho es verdad, pero encierra una bonita paradoja, que es que Durán se puede quedar con menos partido, pero con más electorado. Porque Durán, digamos, lo que ha corrido un riesgo personal importante, ha dado un paso al frente, se ha desmarcado y ha tendido la mano al votante nacionalista, conservador y no independentista, que yo creo que sigue existiendo y que es más del que parece y que era el que históricamente había apoyado las hegemonías de CiU.
¿Pero estás describiendo al PSC?
Bueno, el pesecinista ni se le espera ahora.
Bueno,
mismo.
Pero qué decir, que ese es el perfil de el banco donde cazaba, donde pescaba votos.
Conservador, subrayo, ¿eh? Ah. Quiero decir, entonces, a ver, Durán lo que
estás
hay...
hablando de la burguesía catalana que está empezando a asustarse, por así decirlo.
A ver, hay mucha más gente de... O sea, Durán ha apostado a que haya más gente de orden que gente loca o freak, digamos, porque esto tiene un poco el mismo problema que describías tú, Carlos, hablando del PSOE, que puede haber un desfase entre tu militancia y tus votantes. Entonces yo creo que aquí ha habido como especie de...
Es lo que
de...
pasa cuando te pegas veintipico años intoxicando la educación.
Sí,
claro.
De locura colectiva, de qué tal, pero hay mucha gente que en realidad, por ejemplo, no, que esto yo creo que no se lo cree ni harta de vino. Entonces Durán ha corrido un riesgo personal porque podía perder la votación y se podía tener que ir, pero yo creo que aquí los que corren cierto... O sea, él se puede acabar quedando con... De hecho, a ver, más... estudia no presentarse con la marca CDC, que está hecho en los zorros, quiere crear una especie de fantasmagórico partido al presidente, una cosa así, o sea que de algún modo la marca CiU está tocada de muerte. Entonces a partir de aquí tiene que haber otras cosas.
Bueno, ¿queréis saber lo que ha dicho Carlos Floriano, que todavía es portavoz del partido? Digo todavía porque como
hay tantos encierres... deseos de saber lo que ha dicho Carlos.
A propósito de la reunión del próximo jueves, pues lo vas a saber, porque Nacho Crespo te lo va a contar, vamos, te va a decir cómo se le ha planteado la cuestión y cómo la ha abordado él.
Bueno, lo primero que ha confirmado que va a ser a las 5 de la tarde el comité ejecutivo del PP.
A la hora, porque esa es una hora taurina, siempre hora de sangre, las 5 en sombra de la tarde.
Y le han preguntado si él cree que va a seguir en su puesto y ha dicho que no lo sabe. Bueno, y ha dicho que también que su partido tiene que reflexionar tras las elecciones municipales.
El Partido Popular está en un periodo de reflexión muy, muy serio para ser capaces de de recuperar a esas personas que han confiado históricamente en el Partido Popular o que en otras ocasiones han confiado en el Partido Popular y que ahora, por diversos motivos, pues han decidido no hacerlo.
El mismo mensaje.
Sí, es que yo veo, estoy viendo con, a ver qué podemos aquí ir espigando, pero chicos, o sea, el segundo no lo podemos.
Sí, el segundo es una crítica nuevamente
a los pactos del Partido Socialista.
Si quieres, le han preguntado por una posible razón de este descalabro electoral, que si podía ser la descoordinación entre el gobierno y el Partido Popular.
Siempre que ha habido algo que teníamos que hablar con el gobierno, la interlocución ha sido con cualquier miembro del gobierno, incluido su presidente. La interlocución es muy sencilla y no ha habido jamás ningún problema en esa interlocución.
O sea que según él no.
Aunque ha dicho que siempre se puede mejorar.
Bueno, pero si ha dicho nunca, jamás ha habido un problema de interlocución, se podrá mejorar lo que jamás ha tenido un problema. O sea que no sé muy bien cómo compaginar las dos afirmaciones.
Debe ser el caso en el que cuando hablas de los que no estaban en esa interlocución, que debe ser muy pequeña, hacia abajo todos te dicen que no ha habido ni la más mínima interlocución. Y de los de la interlocución hacia arriba dicen que ha habido una interlocución maravillosa, lo que lleva a la conclusión de que han debido estar todo el rato hablando entre los mismos.
Bueno, a ver, os voy a dar a elegir. De Zapata han hablado Floriano, Villacís y Erquichi. ¿A quién queréis escuchar?
Erquichi, absolutamente.
No sé por qué sabía yo que ibais a ir por esa vía.
Yo también me lo lía, ¿eh?
Bueno, ¿dónde han entrevistado al alcalde de Cádiz?
Ha estado en la tertulia política de los lunes de la cadena SER con otros 4 nuevos alcaldes. No lo han dejado hablar mucho, pero sobre este asunto sí que ha restado importancia a la dimisión.
Con la que tenemos liado aquí, ocuparme o preocuparme por lo que se escribió hace 4 años en Twitter, que además se saca de contexto, se descontextualiza y se malutiliza contra un edil de ese ayuntamiento, la verdad es que tú entenderás que no es una de mis prioridades. En cualquier caso, yo creo que el mejor resumen y la mejor crónica que se ha hecho de este asunto es el que hace vuestro compañero periodista Jordi Évole, ¿no? Que bueno, que respeta que la gente dimita por humor negro, pero a ver cuando la gente empieza a dimitir por el dinero negro.
Pues, no, bueno, es que él se dedica a las
chirigotas. ¿De qué dimisión habla?
Él se dedica a las chirigotas y esos golpes de...
Oye, yo me he perdido algo, pero este señor ha dimitido.
Como concejal de cultura.
Esto de la palabra dimisión parece que es muy, muy gorda para expresar lo que ha pasado aquí, ¿no?
En ese sentido, Iván Floriano.
Es un gatillazo de dimisión, vamos. En fin.
Es la primera explicación sobre una persona que se mete con el genocidio judío, que se mete con víctimas del terrorismo y acaba diciéndonos Erquichi que el problema es que se ha utilizado contra él.
Que se ha descontextualizado.
Claro.
Es difícil descontextualizar. Son 140 caracteres.
Y Villacís, porque lo que diga Floriano va de suyo, pero Villacís, que tiene más peso en el Ayuntamiento de Madrid que Floriano, a propósito de Zapata, ¿qué ha dicho?
Todo lo contrario que el Kichi, ha dicho que la ha sabido a poco.
Bueno, es que yo no lo he entendido muy bien, porque realmente lo que no se le estaba reprochando es su ejercicio en el cargo como concejal de cultura, ya que no se había estrenado. Yo creo que lo que se le estaba reprochando es que representase a un montón de votantes que probablemente no opinan lo mismo que él sobre los chistes a los judíos. Entonces yo creo que realmente si tiene que deponer algo, pues es la verdad su acta como concejal. Así se lo pediría yo a alguien de mi equipo que fuese descubierto haciendo lo mismo o pensando lo mismo.
Sí, es así. Aquí no ha dimitido nadie.
¿Por qué Carmena no le pide la dimisión total? Yo creo porque Luis...
Porque dice, para no pasar el ridículo de que no se la den.
No, pero sí, yo creo que... ¿Te acuerdas que al principio Luis decía? Es que, claro, lo primero que tenía que haber hecho es informarse de eso. El problema de Carmena es que sabe perfectamente que dimite este y viene otro peor. Me recuerda a Santiago Carrillo cuando decía...
Oye, pedían la dimisión, esposa,
Claro, cuando pedían la dimisión de Rodolfo Martín Villa como ministro del Interior, yo no voy a pedir la dimisión, ¿no? Porque estoy seguro que no se puede encontrar un ministro todavía peor que... Pues esto es lo mismo, el que viene detrás en la lista, Carmena, que se los conoce bien, son peores.
Yo que Carmena está sufriendo, lo tengo claro, porque yo también, como Carlos, tengo trato personal con él, pero oye, mira... Esta vez me da menos pena que otras, debo
admitir. No, a mí cero, ¿eh?
O sea,
a diferencia suya, yo no puedo cambiar esta situación, él sí puede cambiar la situación para los madrileños. Sí. O sea, lo siento mucho. A mí, aquí cuando una persona se mete en política, se mete hasta el final. Sí. Antonio Miguel Carmona encabeza en estos momentos un grupo político que nos ha ido vendiendo que iba a bajar los impuestos, que iba a garantizar la seguridad jurídica y la libertad de empresa en Madrid, y en estos momentos está soportando a un grupo donde aparecen estos señores que se dedican a cachondearse de Irene Villa, a cachondearse del Holocausto judío, etcétera, etcétera. Es decir, es la responsabilidad de
sondearse de nosotros, porque nos llevan todo el día intentando convencernos de que este tío ha dimitido. Es que eso es muy fuerte.
Eso es lo peor de todo, pero no ya del Zapata este, sino de la propia alcaldesa.
O sea, aquí la alcaldesa...
Como responsable de cultura, no seáis tampoco exigentes. ¿De qué otra cosa?
Es como si Soraya Sáenz de Santa María, por cualquier cosa, se siente obligada a dimitir, y dice, dimito como portavoz del gobierno, pero no como vicepresidenta ni como ministra de Presidencia de Gobierno. Dice, pues vaya
renovación.
No es el ejemplo correlativo. Y tú lo sabes. Es como si
alguien... exagerado y poco
no,
portado,
es como si alguien dimito de ministro, pero me quedo como diputado, o dimito como lo que sea, pero me quedo con el acta de diputado.
Eso tampoco es exacto, porque él va a ejercer como concejal. No es simplemente un tío que va a ocupar un escaño y que va a participar en los plenos municipales, sino a lo que los de Fuencarral y Hortaleza les cae como concejal.
Pero lo que quiero decir es que, mira, yo entendería más que dijera, y perdón, jefe, por la expresión, no me sale de los huevos dimitir, que no que me pretenda convencer de que ha dimitido. Es que no ha dimitido. Es que esto es una tomadura de pelo integral.
Bueno, pues para vosotros la perla gorda, que no me voy a pegar por ahí con vosotros. Una pregunta. Cuando Villacís está denunciando las presiones y los ataques que ha recibido, ¿ha identificado la filiación de los agresores?
O sea, ella solamente ha dicho una cosa, que es que gritaban si se puede, si se puede. Eso es lo que ella ha dicho. Es decir, ella ha dicho que no conseguía reconocer que no eran los que estaban dentro, sino que eran de los que estaban fuera y que por lo tanto no podía identificarlos, pero que lo que sí que hacían era gritarle sistemáticamente si se puede, si se puede.
Bueno, lo digo porque hoy ha hablado
de... Sí, en la cadena COPE le han preguntado y ella ha dado un poco largas cuando le han preguntado si están vinculados a Ahora Madrid y ha dicho pues lo que ha dicho Carlos, que sí, que decían lo de si se puede, pero no ha dicho concretamente que eran...
Pero sí que ha afirmado rotundamente que está segura de que se van a repetir.
Que se van a repetir este tipo de actos.
Si de tres días uno es así, estadísticamente es poco probable que sea una anécdota. Y además tendremos que ir a muchos actos y tendremos que ir a muchos plenos y queremos estar muy presentes en la vida adicional. Así que situaciones como esta, estoy segura, se van a producir. Ahora, no nos van a amedrentar, también te lo digo. O sea, todo lo contrario. Cuanto más gente de esta me encuentre, que sepan que lo que van a hacer es renovar nuestras fuerzas. Porque es así como nos sentimos. La gente que queremos defender la libertad es así como tienes que reaccionar y punto.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho. No sacamos más. Del espinaje de esta noche yo creo que ya hemos exprimido hasta la última gota del limón, Nacho. Así que vamos a tomarnos un cafecito o una tisana o un descafeinado o lo que haga esta maravillosa cafetera que hace de todo. Carmen.
Hace de todo y además viene con todo, porque viene acompañada de 100 cápsulas, de, muy bien como bien has explicado, descafeinado, cafés de distintas intensidades.
Yo la veía con más simpatía cuando venía con 150 sin las tazas de Federico.
Bueno, pues yo que he visto las tazas ahora, yo lo recibo con mayor alegría las tazas porque son muy chulas. Es una taza con... una especie de apertura en el asa donde hay una cucharita, o sea que muy práctico para una vez que le das la vueltecita la dejes ahí colocada y no vayas a beber y te claves en el ojo el bastoncito de la cuchara, que a mí a veces me pasa.
Sí, muy práctico, así. Muy práctico, está muy bien. Y además un precio estupendo.
Un precio estupendo, con un pack de bienvenida de esta máquina Cool de Delta, en color blanco, con esas tazas en color blanco y rojo, y un precio de 69,99€. Al que le interese y quiera además verlo con detalle, puede entrar en la página de la tienda de Libertad Digital, es decir, www.tienda.libertaddigital.com, o si lo tiene claro, llamar al 902-071-700.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Diecisiete minutos faltan, amigos, para que sean las 12, las 11 en la Comunidad Canaria. Y aquí viene Carmen Arreaza con algunas, no sé si todas, las portadas de mañana.
Todas.
Con Carmena en portada, el ABC.
Sí, Carmena en portada con un titular que, bueno, pues hace el juego con... esa película de Carlos Saura, Ay Carmela, bueno, pues el juego que ya se ha hecho hoy muchas veces, Ay Carmena. la imagen es, bueno, ella con una cara muy seria, una recreación gráfica, como bien dice el ABC en ese pie de foto, de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, bueno, pues con gesto serio, adusto, y acompañado también de bueno, pues otro subtítulo que añade más información en esta portada de ABC. La alcaldesa mantiene a Zapata en el Ayuntamiento de Madrid. Siguen también el concejal que animó a agredir a Gallardón y la detenida en 2011 por asaltar la capilla de la Complutense. No son un escollo, justifica su apoyo el socialista Carmona.
Bueno, es que esta que asaltó la capilla de la Complutense sí que se sabía, las fotos están ahí. O sea, así como lo de los tweets de Zapata, los hemos conocido después, lo otro era previo. Por lo tanto, ahí no había ningún motivo para tomar ninguna decisión.
Y de Nacho Murgui, que también continúa, este aparece directamente en las grabaciones a los presos de ETA. Y eso lo conocía Carmena porque salió la noticia muchísimo antes.
Bueno, también es portada en alguna otra portada, por lo que veo, ¿no? Por lo menos el nombre de Carmena lo estoy viendo en La Razón.
En El Mundo y en La Razón, aunque luego no es la imagen, como sí que sucede en ABC, La Razón dice que la portavoz de Carmena se enfrenta a un año de cárcel por el asalto a una capilla. En referencia, igual que hacía en La Razón, pero citando a la alcaldesa de Madrid por esta historia de, como bien dicen en el antetítulo, Rita Maestre, imputada por un delito contra los sentimientos religiosos. Dicen también que se sentará en el banquillo junto a un candidato de Podemos a la comunidad. Para la gente que no lo recuerde, bueno, pues es ese asalto, esa profanación, dice La Razón, a la capilla de la Complutense, en la que al parecer ella, bueno, pues se desprendió de alguna prenda de ropa.
Se desprendió, ¿no? Se quedó en bolas. O sea, en toples, vamos.
Y entró al grito de arderéis como en el 36. O sea que...
Sí, una cosa muy respetuosa, en fin, muy...
Que parece una de Milo Manara.
Muy ponderada, muy... En fin, lo que es.
En el 36 no hubieran quemado ninguna iglesia, pues todavía...
Ese es el titular y la imagen en la portada de La Razón es, pues, el protagonista del día, Guillermo Zapata. Podemos se atrinchera y mantiene a Zapata como concejal. Una imagen, además, en la que él, bueno, pues está en esa rueda de prensa que daba esta tarde explicando, bueno, dando sus explicaciones de por qué se dejaba ese cargo que acababa de recoger y que tiene la mano izquierda adelantada, levantada, bueno, pues en un gesto explicativo. Dice también La Razón que el autor de los tuits ofensivos a víctimas y judíos comenta, entrecomillado, nadie me ha invitado a marcharme. Y especifican que solo renuncia a dirigir el área de cultura.
Por eso dimite del área de cultura. Bueno, ¿qué más?
Cambiamos de cabecera, El Mundo, con el siguiente titular. El equipo de Carmena se debilita por sus tuits ofensivos. Zapata se ve obligado a dejar cultura, pero mantiene el acta de concejal en Madrid y los ediles de Transparencia y del Distrito Centro también lanzaron mensajes violentos en Twitter.
¿Pero no dice igual eso?
Yo creo que hace referencia al mismo, creo que se llama Pablo, que es Pablo el Soto, que... Sí. Eso es Pablo Soto, que bueno, escribió en la red social contrario a Gallardón, que, bueno, Pablo,
quería cargarse a Gallardón.
Pablo Soto preguntó que cuánta pena caía si te cargabas a un ministro.
Y a un ministro, es verdad. Y no especifican cuál es el otro, la verdad.
Hay varios, de todas formas, bueno, aparte de Guillermo Zapata y de Pablo Soto, Mendiola, que además de hecho es la persona de la que se está hablando que podría sustituir, de hecho en la Concejalía de Cultura.
Eso es una
está,
mujer, ¿no?
Sí, está, dijo, bueno, está, viene de un grupo, de una lista que se presentó que se llama A por ellos. Es así se llamaba la lista con la que se presentaron ahora a Madrid. Y esta iba de número 5 por esa lista. Y ahí ella, entre los tuits que había saltado mensajes hablando de la muerte de Botín, de que pedía que Botín hubiese muerto, me parece que era ahorcado, y tiene algún otro en el que, hablando de desahucios, dice que pocas balas se han repartido entre estos mierdas, dice. Esas son algunas de las...
Esta era la que lo iba a sustituir.
Pues, esa es de la que se estaba hablando
para sustituirla. ¿Qué le va a pedir la Carmena que dimita uno si la que viene es peor todavía? Si
los que dimitan todos.
Claro, esa es la cuestión.
No pueden.
Deberían dimitir, vamos, todos, pero de la política.
Bueno, pero entonces no pueden dimitir todos, ya sabéis que eso...
No se lo digo retóricamente, si el problema que tiene esta lista es que son todos, es una colección de mucho cuidado.
Bueno, ¿y cuál es el único periódico que no lleva a Carmona en el asunto principal?
A Carmena, pues El País, que tiene otros tres protagonistas, que son miembros del gobierno o del partido del gobierno. Dice el titular del País, los cambios de Rajoy restarán poder a Cospedal y a Santa María. Dice en el subtítulo también que el presidente ultima la nueva composición del Partido Popular y del Ejecutivo que mañana comunica al rey.
Esto desmiente.
Mañana comunica al rey.
Eso es, dice
mañana
que...
Mañana martes.
Mañana la no, comunica mañana miércoles, al rey.
O sea, porque... Ah, bueno, claro, qué tontería. Claro, sí, mañana, sí, sí, mañana miércoles.
Miércoles.
Entonces, mañana miércoles...
Mañana martes, y hoy es lunes.
Ya, pero no, el periódico no, es el martes.
El periódico es el mañana por miércoles. Por el miércoles. El miércoles lo comunica al PP, el miércoles al rey, el jueves al PP.
Hace público.
No, pero no, si se lo comunica al rey es para después hacerlo público. Siempre se hace así. El mismo miércoles, después de pasear con el rey, vas y lo haces público y se publica en el BOE del BOE del jueves. Lo cual podría tener sentido porque la reunión ante el partido no es para hablar de los cambios de gobierno.
Ah, no, bueno, sí,
para sino hablar... para hablar de los cambios del partido.
Sí, tienes razón.
Y si vas a hacer una remodelación del gobierno, lo lógico es que la hagas para que se reúna ya en el Consejo de Ministros del viernes. O sea, que dé tiempo a hacer las tomas de posesión, etcétera, etcétera. O sea, el calendario cuadraría. Ahora, otra cosa distinta es que luego estemos...
A veces se han hecho el viernes por la mañana, pero es un tostón. Porque no da tiempo a hacer las tomas de posesión, las juras en
delante del rey. Sí, es un lío.
Se hace mucho mejor el jueves.
Conociendo a Mariano ya es mucho lío. Ya vamos a hacerlo con tiempo, con calma, para que nos dé tiempo aquí y no tengamos que cambiar mucho la agenda.
El cuerpo de la noticia dice que el presidente ha ofrecido a Cospedal entrar en el gobierno al frente de un ministerio y mantener la Secretaría General del Partido Popular para no señalarla como culpable de los últimos fracasos electorales, pero con otra estructura organizativa en el partido. Quiere rescatar la figura de un coordinador general de peso político y aprovecharía la coyuntura para nombrar ya al responsable de la próxima y decisiva campaña electoral, además de un portavoz permanente en el Partido Popular. Dice también que tanto para apoyar a Santa María al frente de la comunicación del gobierno como para realzar el nivel político de Cospedal en el partido, se maneja la opción comodín del actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Además, Rajoy despachará mañana, por el miércoles, estos cambios con el rey Felipe VI y luego los comunicará. El jueves refrendará la remodelación con los ajustes previstos para el PP, que serán mayores que los que piensa aplicar en el gobierno.
O sea, más cambios
en el
partido
que en el
gobierno.
Más en el PP que en el Ejecutivo.
Bueno, pues bien, no está mal.
Todos los cargos esos de coordinador y tal, ¿verdad que suena Esteban González Pons? ¿Verdad? ¿No? ¿No suena eso?
Bueno, suena, quieres decir, a cadáver de Esteban González Pons, porque claro, tiene que hacer hueco. O sea, Esteban González Pons, pobre, pues... hombre, él como portavoz en el Parlamento Europeo es miembro nato, digamos, de la Ejecutiva o de los órganos del partido, pero va a dejar de mandar, salvo que le agupen a él y le coloquen como portavoz permanente.
Y la imagen de la portada del País es la del nuevo alcalde de Valencia, de la capital valenciana, Joan Ribó, que estrenó ayer cargo y además acudió al trabajo en bicicleta, renunciando al coche oficial. Bueno, pues sale de su primer día de trabajo, bueno, observado por uno de los agentes que custodia la entrada a ese ayuntamiento valenciano, él con su bici. Y una imagen, bueno, muy amable de Joan Ribó.
Ya nos dijo, en una entrevista que le hicimos aquí, ya nos dijo que iba a ir en bicicleta. La faena la van a tener los escoltas, ¿verdad? Tendrá que tener escolta, que tendrán... O los escoltas también van en bicicleta.
En patinete, bueno, pueden ir en patinete, exacto.
Claro, van a ir en patinete detrás,
en monopatín. O tendrán que ir en un coche lento, o no vas a ver cómo, porque claro...
Andando,
claro. Van a pedir puesto en el servicio secreto, que tienen que ir a pie siguiendo el coche del presidente, les va a resultar más llevadero que seguir a Joan Ribó.
Bueno, explicando qué otras noticias hay en las portadas.
Pues mira, una en El Mundo que tiene, bueno, protagonismo compartido con el suceso, lo que ha pasado con Zapata, y que además es la imagen también, junto a Felipe VI, una imagen de José Manuel García Margallo, acompañando al siguiente titular. Margallo cuela, entrecomillado, un decreto al rey sin pasar por el Consejo. Felipe VI afirmó el nombramiento del rector del Colegio Español de Bolonia sin que lo aprobara el gobierno. El ente universitario dice que no es competencia de Exteriores y el letrado del Consejo de Estado lo ve irregular.
Tú que eres nuestro experto jurista...
¿Es un decreto? ¿El nombramiento se hace por decreto?
Los decretos sin pasar por el Consejo.
No, es que no puede ser eso, es nulo. Porque los reales decretos se aprueban en el Consejo de Ministros. Los tiene que firmar un ministro, no es necesario que lo firme el presidente del gobierno. Pero todos los reales decretos se aprueban en Consejo de Ministros, si no, no es un real decreto.
Dicen que García Margallo puso sobre la mesa de Felipe VI el 19 de febrero un real decreto que no había sido sometido a la deliberación del Consejo de Ministros y en el que se decidía el cese del rector del Real Colegio de España en Bolonia, una fundación privada, y nombraba un sustituto al margen de los estatutos y de la Junta de Gobierno de la institución.
O sea,
el rey firmó...
Margallo ha hecho una caldada.
Una caldada totalmente. Se la ha llevado cocinado al rey. El rey lo ha firmado en la confianza de que todo iba correcto y se lo ha saltado al Consejo de Ministros por si a alguien se le ocurría. Bueno, ¿y por qué tenemos que nombrar a este tío? de esto de Bolonia y tal. Y se lo ha estado. Y él, vamos. Y yo creo que el letrado del Consejo de Estado ha estado muy benévolo, llamándolo irregular.
Pero y pensaba que no se iban a enterar, si al final eso tiene que salir publicado.
Pero sobre todo porque si cesas a alguien, no lo más que patalee.
Sí, va a ser que se le vea al volver, ¿no?
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Pues poco más, pero bueno, una de las noticias que había en la portada, que hay en la segunda portada de ABC, me ha llamado también la atención porque también se la dedica a uno de los líderes de Podemos. Dice que Errejón participó el jueves en la ocupación de una casa de los Capriles. Dice también que los ocupas exigen a la alcaldesa de Madrid que la expropie para ellos. Nos referimos a una de las propiedades del opositor venezolano, Enrique Capriles.
Me estoy imaginando ya a Carmena por ahí, expropiese, expropiese. Solo nos faltaba ya esa escena.
Y bueno, que algún grupo de personas, entre los que estaba, según dice ABC, Iñigo Errejón, acudieron allí con el objetivo de conseguir esa ocupación.
Bueno, pues yo creo que Manuela Carmena se tiene que ir a GAES porque a partir de ahora tiene que estar muy atenta, no le pueden colar más goles, tiene que saber perfectamente quién es quién en su candidatura, por dónde le llueven las críticas de la prensa, de la radio, de la televisión, por el norte, por el sur, por tierra, por mar y por aire.
Pues un teléfono, 902-026-024, primera consulta gratuita y te atienden los mejores profesionales.
Un teléfono y tres despidos. Carlos Cuesta, despedido. Emilio Campani, despedido. Ana Grau, tú también, despedida. Volveremos mañana, martes, amigos, 16 de junio. Hasta entonces.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.